Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Mary Podcast, hoy cargaditos de actualidad, cargaditos de carisma, con muchos compañeros que tienen ganas de contar cosas y de tirarse cosas a la cabeza. Vamos a presentar un poco quién hay y luego os decimos de qué vamos a hablar. Mote, muy buenas noches.
Soy el primero, creo que es la primera vez en mi vida que soy el primero. Y...
lo he hecho a propósito porque quiero que te sientas cercano a mí como yo te siento.
No. Estás apagando los incendios antes de que quemen, ¿sabes? Estás tirando agua antes de que quemen. Muy bien, es un placer estar con vosotros después de una ausencia de dos semanas. Una porque tuvimos la suerte de poder asistir a ese maravilloso State of Play de PlayStation. Y la siguiente porque no me tocó. Así que vuelvo al equipo y me encanta.
El segundo, pero no por eso menos importante. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
No me ha gustado nada esto, ¿eh? O sea, no lo podemos tomar a coña, pero no. Ya hablaremos mañana por la mañana. A mí esto no me ha gustado. Y sabes que mañana por la mañana hablaremos.
Totalmente. Esto lo sabe todo el mundo.
En menudo embolado me metió para mañana por la mañana. Me va a dar la mañana el pesado este. Pero sí, es lo que va a pasar. ¿Qué es esto de poner a Mote por delante mío?
Bueno, yo creo que a veces hay que reconocer los galones, la experiencia.
¿Qué es Luka Zidane este ahora?
Coño, no, que ganasteis, coño, ¿eh? Con Luka Zidane, ¿de qué te quejas? Un parador.
Increíble. Benzema apareciendo en los momentos clave de la temporada.
Sí.
Madre mía. Bueno, no sé, no tengo ni idea. Ah, sí, sé de qué hablamos hoy. Me gusta, hay un tema que me gusta. Hay otro que no me gusta nada, pero también voy a participar un montón.
Muy bien. También tenemos aquí a don Joaquín Relaño. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bueno, muy bueno. Y oye, cada vez que hay un tema retro, o más o menos retro, a mí me da mucho miedo lo que pueda decir Albert al respecto. Así que cuidadito, ¿eh? Hay que tener listo un pitido de censura o algo así, porque vamos a tener que echar mano de él, estoy seguro.
¿Pero tú crees que no le guste el tema retro o el tema Sekiro?
Yo creo que los dos. Albert ya lo conoce. Él vamos, si hay algo que no puede gustarle a alguien, es Albert. Eso está
escucha,
claro.
Escucha, te hago un spoiler. Que lo que no. Dime. Que lo que no me gusta no es Sekiro. O sea, lo que no me gusta es la gente que jugáis a Sekiro. Ajá. O sea, de lo que voy a rajar yo ahora es de eso, para que te vayas preparando. A mí el juego no tengo ni idea de lo que va.
Es muy fuerte, es muy fuerte. Y dan vergüenza ajena. Dan vergüenza ajena. Repartiendo carnés de True Gamer. No, vas
no,
a platinar
no,
esto.
No spoilers, no, pero tengo preparado. No sé qué. Llevo una semana y media preparando el discurso.
¿Cómo llevas
silencio?
¿Cómo llevas el parry? No, haces 14 parries seguidos. Joder, qué malo eres, ¿no, tío?
Madre mía. Estoy escuchando desde aquí cómo afilar los cuchillos.
Ahí, dejadme, por favor, presentar
la puta hoguera,
a las otras dos compañeras que tenemos hoy aquí. Primero, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Estoy también frustrada por el tema que acaba de ser mencionado, pero soy una de las jugadoras. Así que, Albert, ready to spill the tea. Y nada, encantada de estar una vez más aquí.
Y por último, pero porque ha sido la última en llegar, Arashi, que viene, yo espero que con la katana afilada, porque estos ya sabes que no conceden nada.
Sí, tengo ganas de escuchar la opinión de Albert y Moti, que seguro que será divertida y la gente la coge con mucha alegría. Y también tenía ganas de coincidir con Relaño, el true hipster de los videojuegos. Sí, será un placer escucharlo.
Hombre, es verdad, ya era hora que
coincidiera. Hombre, Relaño es más vintage que hipster, creo yo.
La mezcla y sí, un poquillo añeja, digamos.
Extraño,
que hacía tiempo y ahora que no venía, Salva.
Añeja, por no decir rancia, ¿eh?
Ojo, estaba pensando en eso.
Ojo, llamarle añeja.
Sí, afilada la ventana, sí. Más educada.
O sea, viene la nueva y le dice añejo a Relaño, ¿eh?
Añejo como los buenos vinos.
Una buena entrada.
No sé, por ahí.
Dime, Albert, dime.
Que hace tiempo que no venía. Esta Arashi es la que le gustó el Anthem, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
Esa.
Claro. Estaba situando un poco donde está... ¿Dónde están los niveles hoy? Vale, ya está.
Ahí está.
Estoy tomando apunte, Albert.
Hechas las presentaciones, nos vamos al primer debate.
A debate.
Bueno, el primer debate tendría que ser la presentación de un nuevo juego, pero a mí me gustaría preguntaros, ¿creéis que Sekiro debería tener un modo fácil?
No. Hay que responder una encuesta, ¿sí o no?
A ver.
Más o menos.
Ese viene después de añadirle el modo difícil a Pokémon, ¿no? Está en la lista de prioridades. Es muy buena pregunta, Salva. Me encanta que me hagas esta pregunta. Ahora ya podemos pasar al siguiente tema.
¿Pero vamos a tocar ya Sekiro, claro, sí, o lo tocamos luego?
Sí, no, si toquémoslo ya rápidamente.
Si los juegos de From Software tienen que tener un modo fácil, pues para ser democrático, todos los juegos de Nintendo deberían tener un modo difícil, ¿no?
Yo lo que opino es que no puede ser que la primera intervención del podcast sea lo que tengo pensado decir. Hablad un poco en plan sensato y luego entro yo. No, porque sería ya perder a la mitad de los oyentes.
Vale, okay.
Entro yo. No, Mote,
así has hecho sensato. Principio.
Sí, no, sensato. Puedo dar 30 segundos de sensatez. Me veo capaz. Yo creo que si eres de los que dicen que Sekiro es demasiado difícil, no pasa nada porque todos los juegos tengan que ser para ti, ¿no? Yo hay juegos de carreras pues que no son para mí, hay juegos deportivos que no son para mí, o juegos de plataformas o de puzzles o incluso aventuras gráficas que pueden no ser para ti. Si Sekiro no cumple lo que tú crees que tiene que tener un videojuego para ti, no lo juegues, no pasa nada, no tienes que cambiar, ¿no? Es que este juego de este shooter es demasiado difícil apuntar, tienen que meterle autoapuntado. No, a lo mejor es que este shooter no es para ti. No pasa nada. O sea, no es un poco pataleador, ¿no? Y de niño pequeño ir pidiendo que adapten los videojuegos para ti. Han hecho un videojuego y si ese videojuego pues no se ajusta a tus gustos, a tus necesidades o a tus capacidades, pues no lo juegues y no pasa nada. Y eres igual de buena persona o de mala o de gamer o de true gamer o del carnet que sea. Ahora bien, ¿vale? El problema del debate de Sekiro no es si debería tener un modo fácil o difícil. El problema del debate de Sekiro, que es ahí creo que estamos de acuerdo Alberto y yo, es la gente que juega, es la tipología de gente que va por la vida, por redes sociales, por todo, enseñando, diciéndole al mundo que si tú no eres capaz de jugar a este juego, si tú no lo juegas así, si tú no lo haces así, es que no eres un gamer de verdad, ¿no? La frase esta que leí en Twitter que decía, si tú no vas a sacarle el platino a Sekiro, más vale que no te lo compres. Esta gente, demuestra que en el mundo tiene que haber de todo y que bueno, estamos ante las redes sociales, pues un grupo de gente de habilidades mixtas y que tiene cabida pues, para todo tipo de gente, incluso para gente que dice esto, ¿no? Si crees esto, de verdad tienes un problema que va mucho más allá de Sekiro, mucho más allá de los videojuegos, tienes un problema mental y te lo tienes que hacer mirar, ¿vale? Porque no es normal que vayas de elitista así por la vida, ¿vale? Así que si tú eres de esas personas que va diciéndole a la gente cómo tiene que jugar Sekiro, cómo tiene que tomarse Sekiro, o los videojuegos en general, yo creo que deberías replantearte la vida así de forma general y después, antes de hablar, y después ya venir y escribir tus tweets de mierda.
Iba a decir que aquí hay dos cosas. Yo por un lado sí que he defendido que no creo que el juego necesite o deba tener un modo fácil, no porque esté en contra de los modos fáciles, porque seguramente en algunos juegos lo he usado, sino porque creo que dentro de la naturaleza de los juegos de From Software y de Sekiro, la dificultad es una pata muy, muy importante. Hay títulos en los que le bajas la dificultad de los enfrentamientos y seguramente te queda todavía pues, muchos elementos potentes, ya sea de exploración, ya sea de rompecabezas, de habilidad, etcétera, ¿no? Pero en cambio, yo creo que la dificultad es tan core dentro del juego que si la rebajas te cargas la experiencia. No sé, sería como convertir un hack and slash que no lo es en un musou, ¿no? Y por eso creo fervientemente que no es un juego que tenga que tener una dificultad rebajada. Y sí, estoy de acuerdo con Mote que si no te va la dificultad o el tipo de reto, pues no pasa nada, no es un juego para ti, igual que para mí, no sé, para mí no lo son muchos juegos pues, de estrategia, por ejemplo, ¿no? Y no pasa absolutamente nada por eso.
Muy dicho mal, esto... Muy mal llevada esa comparación con los musubes, Alba, muy mal llevada, pero...
Sí, lo sé, pero ha sido provocativo, ¿eh? No quería... Pero quiero decir que yo creo que una cosa es esta y la otra es el elitismo ese de, no, es que si no te pasas Sekiro, no mereces jugar, bueno...
No mereces vivir, ¿no? Eres peor persona.
Sekiro es un juego exigente... Pero tampoco hemos jugado juegos más exigentes con espadas hace 5 y hace 10 años y no íbamos de este palo. Es verdad que no teníamos redes sociales. ¿Eh?
No había Twitter.
Claro, yo siempre lo digo. Si hubiera Twitter cuando yo tenía 20 años, ojo, y Tinder ni te digo, ¿eh?
A mí la pregunta que me queda, no lo he jugado, ¿eh? No creo que lo haga. No por nada en concreto, sino porque te lo pregunté el primer día, Salva, si esto tenía los elementos RPG de...
Dijiste
que no, y como sé que eso es una faceta para mí imprescindible a la hora de progresar en este tipo de juegos, pues automáticamente lo descarto. Dicho lo cual, otro de los motivos por los cuales yo no estoy jugando a Sekiro es porque no estoy en ninguna red social en activo. O sea, a mí me gustaría hacer una relación, me gustaría que, no sé, un ente que lo ve todo, fuera capaz de sacar una relación de cuánta gente está jugando a Sekiro que no tenga redes sociales. Creo que entre cero y nadie, ¿no? Sí que he estado viendo gameplays y tal, y sí que parece, por lo que decía Mote, por lo que hemos estado leyendo estos días, parece que hay una relación directa de que tú juegas... Hay una cosa que nadie ha dicho aún, y esto es verdad, Salva, te juro que a base de capturas y de foros y tal, he leído muchísimos comentarios sobre Sekiro, ¿no? Muchísimas opiniones. Te juro que a día de hoy todavía no he visto ni una que diga qué bien me lo estoy pasando jugando a Sekiro. Ni una. No, ninguna.
Para sufrir
no,
este juego.
Yo me lo estoy pasando muy bien.
Hasta que llego a la batalla.
Entonces,
Albert, la clave es decir, mira, chico, te vamos a decir, te vendemos este juego, pero el problema es que mientras lo estés jugando no podrás tuitear.
Lo devuelves.
Pues no lo quiero.
Exacto. Ahí. Ahí quería ir yo. Me suena a...
O que salga sin logros.
Recuerdo...
No. Esto es impensable, Salva.
Me recuerda al fenómeno este de Sieges de cada año, hubo una deria durante unos cuantos años en el estreno principal de cada evento de cada año, a ver quién sacaba el estreno más gore, más bestia, más tal, con tal de que la gente dijera que había ido a Sieges a ver el nuevo estreno super gore y super tal, hasta que salió un mierdón como a Serbian Film y todo el mundo se jacteaba de que había visto a Serbian Film, cuando en el fondo era decir, pues es que has visto un mierdón de película. Como decía Mote, yo es que creo que hay una relación aquí entre red social y lo que ofrece la dificultad del juego que me saca un poco de mis casillas, con lo cual ya te digo, lo veo un poco desde la distancia, más allá de todo eso ya te digo, Salva, no lo juego no por nada ni por dificultad, nada, sinceramente que lo que el estilo de juego que ofrece o las características que tiene a mí me echan un poco para atrás, porque si bien el hecho de que sea difícil o no, pues bueno, puedo lidiar con ello. El hecho de que From Software haya dejado a un lado la progresión clásica de los Souls, quizás está bien, ¿eh? No lo sé, pero yo es algo que encuentro imprescindible.
Lo hemos hablado más de una vez, que de hecho, o sea, han dejado de lado la parte que tú más hacías, que eran las builds y tal, y en cambio, en mi caso, por ejemplo, se han acercado más a la parte que a mí más me gusta de la acción tipo hack and slash, ¿no? Mm. Y es eso al final.
Albert, mira, es la clave, ¿no? Es posible, y esto lo digo a la gente en general, es posible... jugar a Sekiro o ser vegetariano o ser vegano o ser celíaco, es posible ser todo eso y callarte la puta boca.
Sí.
Es posible, ¿eh?
Sí.
Es mucho pedir, o sea,
a ver, ¿no? por alusiones.
¿Qué dices? ¿Sabes qué? Mi hijo, no puede hablar. No sé qué pasa, forma parte de este tipo de gente que no habla. No hay problema, ponle Sekiro. Y dale tú, ya verás cómo empieza a hablar.
Por alusiones a Paula Arashi, por favor.
Las dos vegetarianas.
Venga, Paula.
Sí. Vale, yo quería decir brevemente, más enlazado al propio juego, que yo, como jugadora individual, sí que agradecería que se hubieran mantenido las invocaciones de otros juegos. Que no sé si eso se considera un modo fácil, pero a mí me facilitó mucho la vida los bosses de Bloodborne, el contar con ayuda, que a veces venían, a veces no, a veces morían a medio combate, lo que fuera. Pero yo notaba ya una sensación de protección, de decir, vale, no estoy sola, tal. Y sé que eso es un elemento que han querido potenciar en este Sekiro, el lobo solitario, el shinobi, tal. Pero bueno, la historia le metes un par de líneas más y yo qué sé. Si invocas, la dragogripe se extiende más, o cualquier cosa, con una penalización. Y yo hubiera agradecido mucho las invocaciones. Pero sé que también depende del combate, es muy uno a uno y hubiera sido difícil manejarlo. Pero no sé, yo como que estoy disfrutando de jugarlo, pero a lo mejor me tiro 3 o 4 días atascada en un boss y no sé si me lo voy a poder pasar. Y me da un poco de frustración personal ese hecho. Es decir, me gustaría seguir jugando, pero estoy aquí atascada y parece que aprendo, pero llegado a un cierto punto, ¡boom! No, entonces estoy ahí yo. Yo creo que no tengo una posición tan clara al decir no, modo fácil no. Yo diría que algo parecido a las invocaciones que hubieran metido para poder pasar esa barrera que a mí me parece ahora mismo inquebrantable, bueno, esa palabra, de los bosses. Así que bueno, that's my opinion.
Bueno, estoy muy de acuerdo, yo con lo que ha dicho Albert y Mote. Sí que alrededor de From Software, desde que supongo los youtubers empezaron a subir vídeos, hay un postureo terrible. Y es en plan, estoy jugando a juego de From Software y me he matado a este tío. Yo eso lo odio, ¿vale? Yo tengo que decir, a mi modo, me pongo en modo hipster, que jugaba a Dark Souls cuando se caía de las estanterías del sex. O sea, es así. Cuando todo el mundo lo odiaba, decía que era difícil y yo lo disfrutaba. Ahora todo esto me repele muchísimo. Que la gente flipa con, ¡oh, Dios mío, una piedra en el Dark Souls! O sea, es en plan, callos ya, pesaos. El modo fácil en Sekiro, no, yo creo que, como lo habéis dicho, la esencia de este juego y de From Software es esa dificultad unida a la desesperación de toda la atmósfera del personaje, ¿no? Yo creo que si le quitas, le pones modo fácil, la gente rápidamente recurrirá a eso y no sufrirá esos combates con los jefes que al final te llena de satisfacción. Me acuerdo que, bueno, que todo esto de Sekiro de modo fácil, creo que viene a raíz del artículo de Forbes, que, bueno, un redactor se quejaba de que ojalá modo de fácil, porque decía, que me hacía mucha gracia, que no tenía tiempo y que no quería estar intentándolo contra un boss 100 veces. Yo me pregunto, si tú no tienes tiempo, a lo mejor este juego no cumple con tus capacidades, o chico, no tienes prisa por pasártelo. Tienes que dedicarle un mes, pues un mes. 6 meses, pues 6 meses. Hemos entrado en una dinámica de consumir los juegos como fast food. Y yo es que no lo acabo de comprender. Dedicar el tiempo que puedas. Y si ves que no puedes, pues a otra cosa mariposa. No sé. Yo, por ejemplo, este fin de semana me he pasado el Red Dead Redemption 2. Y hay gente que se lo comentó y me decía, uff, sí que has tardado. Y pensando, joder, pero si el juego no tiene ni un año, por favor. ¿A dónde estamos llegando, no? Me gusta tomarme mi tiempo disfrutarlo y por eso cada vez salen grupos por ahí en Reddit de gente que se toma los juegos de forma paciente y está jugando juegos de hace 10 años. O sea, si a ti te gusta la dinámica y tienes paciencia, inténtalo conseguirlo. De verdad que es reconfortante cuando te pasan los jefes. Y sobre todo eso, dejemos de consumir los juegos como si fueran fast food.
De todas formas, esto que dices, yo supongo que habrá sido una exageración, pero si realmente para pasarte un boss, entiendo que quien lo ha hecho debe ser muy, muy malo o tal, pero en caso de que no lo fuera, que te hagan falta 100 tries para superar una, en este caso, una prueba de un juego, en mi opinión, habría que ver ese caso en concreto, ¿no? Pero que hagan falta 100 tries para pasarte algo, para mí dice poco del reto en sí. No veo...
Albert, tú y yo le echamos 100 tries a hartas, ¿eh?
Si vale, entráis, las he echado hartas, pero ahí hay una serie de factores, la sí. Cantidad de gente, el lag, no sé, pero un tú contra un reto que lo necesites, ya te digo, es que habría que ver el caso, si realmente han sido 100, si han sido 20, tal cual, pero yo no aguantaría 100 veces contra el mismo boss dándome de cabezazos, lo siento mucho, o sea, me parece que en ese momento ya no es tanto de que yo sea malo o no, sino que el hecho de superarlo o no acaba convirtiéndose en casi en accidental, o sea, ¿qué ha diferenciado el try 97 del 98? Hostia, que ha habido aquí un milímetro de paso donde el boss bueno, no me ha dado y eso significa que lo he hecho mejor que la última vez. No, yo creo que hace 20 veces que lo estoy haciendo igual y ha habido un factor suerte que esta vez me ha permitido hacerlo bien. Yo lo siento mucho, eso para mí deriva a la frustración y no tanto al aprendizaje. Quiero decir, no me cuesta creer que en, digamos, en el abanico jugable que presentan las características jugables de Sekiro haya tanto margen como para que cada una de esas 100 veces tú estés mejorando. Dudo mucho que Sekiro pues ofrezca una profundidad jugable como StarCraft, que sí que requiere de 100 veces probar la misma build para que salga perfecta, o de Quake, que requiere 100 veces dar vueltas al mismo escenario para aprenderte la memoria. A eso es lo que me refiero.
No, pero sí que es verdad se mete ahí dentro, pues lo has dicho tú, la frustración, la impaciencia, el ver que a mí me ha pasado con un jefe a la séptima vez estar a punto de matarlo y luego, pero a punto que es un toque y lo típico decís voy a por él y te machaca y luego pues estarte, sin exagerar, 5 combates seguidos en el que ni lo tocas y te mata y dices pero ¿qué está pasando aquí? Claro. Y a lo mejor al día siguiente, a la primera te lo pasas, ¿no? Yo siempre he pensado que el siguiente nivel
Son 12, pero
es
no
que,
100.
Es que tú tengas que matar tantas veces al jefe como las que te ha matado él a ti.
Hombre, sería
eso estaría
buena
muy bien. ¿Eh? O sea, te ha matado 50 veces, pues tú tienes que matarle 50 veces para poder pasar.
Vale, vámonos, ¿eh? ¿Sí?
Pero es que vamos a ver, la dificultad no es mala. Lo que pasa es que en los tiempos en los que estamos, con tanta regeneración de salud, tanto juego en el que te llevan de la manita, ve del punto A al punto B y mata enemigos como si fuera un pato de feria por el camino, pues nos hemos acostumbrado a eso y también puede ser por lo que...
Pero yo no creo que sea el haberse acostumbrado, quiero decir, en cuanto hablemos de dificultades, yo considero, y vuelvo a lo mismo, a mí, y hablo del ejemplo clásico, el templo del agua me parece muy difícil, pero no me parece frustrante. O sea, así como lo que decía Salva, esa sensación que ha descrito creo a la perfección, que es la de he estado a punto, creo que lo domino y los siguientes 10 tries ni me acerco al 10% de la vida que le he quitado, eso me está diciendo que, bueno, o sea, realmente yo aquí tengo alguna... O sea, mi habilidad está contando para algo en este desarrollo. Sin embargo, hay otra forma de plasmar dificultad en los juegos. Hay muchísimos juegos que son difíciles o que tienen momentos picos donde se te exige más, pero que no recurren, como decía antes, al factor suerte o no acaban derivando a la frustración. Insisto, el ejemplo más claro, pues eso, el templo del agua o cualquier mazmorra previa a, bueno, incluso algunas de los templos de Breath. Eso es dificultad, yo creo, bien llevada. A mí esto de darme cabezazos, insisto, contra un elemento a ver
incondicional,
hombre, siempre,
por ejemplo.
Siempre hay diferentes grados de dificultad, eso está claro. Y si el que han implementado en un juego llega a rozar la frustración, pues también es normal, ¿no? Que muchos jugadores acaben enfadándose, pero oye,
¿cómo se decía
de ahí
aquello?
A exigir un nivel fácil para que te lleven de la manita y poder pasarte el juego en un par de horitas, pues... Tampoco, no se puede ir tampoco.
Sí, pero Relaño, tú... Es que, a ver, tú estás echando hacia atrás, ¿no? Sí, porque en mis tiempos, ¿no? De cuando picábamos en Basic, entonces
yo,
sí,
yo,
que
ver,
los
eso,
juegos...
Eso sí que eran tiempos duros, eran días duros.
La historia es la siguiente. Tú tienes muchas formas de incrementar la velocidad, la dificultad en un videojuego, a nivel de diseño de videojuegos, ¿vale? Yo no soy diseñador de videojuegos, pero se me ocurren varias formas de incrementar la dificultad de videojuego. Por ejemplo, hacer que el enemigo pegue más duro, ¿no? Con lo cual tu margen de error baja.
Claro.
Disminuye. Otra, que no pegue más duro, pero que tenga más vida, con lo cual tengas que hacer el mismo patrón más veces sin equivocarte, ¿vale? Otro es mejorando la inteligencia artificial del enemigo, otro es disminuyendo tu propio daño, con lo cual es lo mismo que aumentar la vida del enemigo, otra es metiendo adds, o sea, otros enemigos al mismo tiempo que ese enemigo que cuesta de derrotar, otro es haciendo varios combates seguidos sin que tú puedas, o evitar regeneración de vida. Hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? El problema es, si Sekiro es injusto, o sea, por ejemplo, tú, hay muchos juegos de antes, Relaño, ¿vale? Y yo lo sé porque ya estaba, ¿vale? Morías muchas veces simplemente por el puro tema de ensayo-error. Tú no sabías que ahí salía un bicho, te mataba, y la segunda vez sabías que salía y ya no te mataba, ¿vale?
Claro, tenías que aprender todo de memoria.
Bueno, pero era una forma bastante fea de aumentar la dificultad de un juego, ¿vale? Simplemente matándote y haciéndote repetir las cosas una y otra vez y haciéndote que tú lo memorices.
Es que lo que estás describiendo, Mote, es, ¿os acordáis otro día en la taberna? Bueno, todo el mundo lo conoce, esto no es nuevo. El vídeo este famoso o esta serie de vídeos virales que vimos el otro día, la del el plataformas este que imita a Mario, que te mata sí, sí o sí, ¿cómo se llamaba
sí,
eso?
Sí.
¿Alguien diría que ese plataformas es difícil? No. Si plataformas no es difícil, si plataformas es injusto,
porque ahí está. Hay grado y grado, claro, y también lo podemos... Entonces el tema sería distinto, ¿no? Entonces no estaríamos hablando de si Sekiro es difícil o tendría que ser fácil, sino de que si es un juego equilibrado. O sea, si llega un momento en el que al atascarte, digamos que es algo que viene por el propio juego, no viene dado por tu habilidad.
Yo creo que sí. Yo creo que Sekiro tiene un poco lo que tenían los Resident Evil y que es con mecánicas muy distintas, ¿eh? Pero al final son juegos que primero te duran muchas horas y luego puedes ir bajando el tiempo y mejorando y mejorando y mejorando. Y yo creo que eso te demuestra que sí, que es un título que cuando lo aprendes y lo dominas puedes... Bueno, pues eso, puedes pasarte los jefes con mucha más facilidad, igual que en Resident Evil 2, pues tardas 10 horas en terminarte la campaña y luego puedes tardar 2. Yo creo que en eso sí que está, bueno, que sí que tiene una recompensa para el jugador, pero no para todo el tipo de jugador ni para un jugador que quiera echarle un rato.
Exactamente, yo creo que la curva de dificultad obviamente es más alta que en otros juegos y que en otros mismos de From Software, pero... Por ejemplo, yo que lo empecé en PC, luego me pasé a Xbox, empecé las primeras horas, eran horribles, tardé muchísimo en controlar las habilidades y demás, pero luego al empezar en Xbox fui pum pam, porque ya sabía lo que tenía que hacer, ya había entendido las mecánicas del juego, ya sabía más o menos las habilidades que contrarrestaban la de los enemigos. O sea, una vez que aprendes lo básico, yo creo que se te hace mucho más comprensible las batallas contra los jefes, pero obviamente si contra los jefes te lanzas a lo loco, en plan dando golpes sin ton ni son, no vas a derrotarle. O sea, requiere un aprendizaje y un poco de paciencia al principio. Y quizá todo el mundo no está dispuesto a ello o no tiene la habilidad. No todos los jugadores tenemos que tener la misma habilidad con los mismos juegos. Yo, por ejemplo, en el FIFA soy una patata. Y mi, no sé, mi pareja Juan dice, pero si es muy fácil, tal cual. Y digo, yo no puedo jugar esto. Yo quiero mi sensible soccer, quiero mi juego arcade y pasármelo bien. Y no puedo con los simuladores. Y no pasa nada, hay más juegos en el mundo. Me gustaría aprender jugar a simuladores, pero no se me dan bien, y paso, y lo dejo. Pues quizás esas personas con Sekiro, si no están dispuestas a aprender, a echarle paciencia, pues a lo mejor no es tu juego, es una lástima, pero no a lo mejor no puedes con ese tipo de juegos, como a mí me pasa con los simuladores, no pasa nada.
Es que hoy día hay gente que simplemente no quiere aprender, no quiere aprender por la razón que sea, seguramente por lo del tiempo, ¿no? Que hoy parece que se tiene muy poco tiempo, hay demasiados videojuegos y hay que jugarlos todos deprisa y corriendo. Y que sea la cosa como pues como una balsa de aceite, ¿no? Que te lo den todo ya masticadito para que puedas pasar rápidamente al siguiente. Y los juegos de From Software, si tú vas a enfrentarte a un juego de From Software, tienes que ir sabiendo ya de antemano lo que te vas a encontrar. Te vas a encontrar unos picos de dificultad muy altos. Te vas a encontrar un reto del que vas a tener que ir aprendiendo y vas a tener que ir adquiriendo una determinada habilidad. Si no sabes eso de antemano, pues es normal que te lleves una sorpresa, ¿no? Al empezar con el juego.
Bueno, si os parece, creo que ya lo hemos tocado suficiente. Y recordad, chicos, jugad a lo que queráis, pero no lo contéis todo en redes. Es eso, ¿no? El mensaje, Mote.
No... O sea, aprende a callarte la boca, no pasa nada. Sí, decir, no, cuando bueno, piensas, si tú piensas, ¿no?
Esto el tofu es una hamburguesa, no lo digas.
No, pues una hamburguesa es carne, ¿vale? Si tú piensas, esto creo que debería tuitearlo, ¿vale? Pues hazlo una de cada 20 veces que lo piensas, ¿vale? Y ya está. Y entonces llegarás, serás pesado, ¿vale? Pero no tendremos que silenciarte, ¿vale? No tendremos que silenciarte en Twitter, que es feo. Silenciar a gente en Twitter, incluso compañeros de tu propia revista. No hagáis estas cosas, va.
¡Uy, Dios!
No señala a nadie en concreto, ¿no, Mote?
Joder.
No,
es verdad. Yo a ti te he silenciado meses.
Exacto, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada.
Bueno, vamos al segundo tema. No sé si tenía que dejar una pausa. Bueno, da igual. Vamos al segundo tema, que vamos a hablar pues de un anuncio que, bueno, era un secreto a voces. Algunos lo sabíamos, pero como no podíamos decir nada, pues era una puta mierda, ¿vale? O sea, la típica mierda que te toca pasar, ¿no? Y es que tenemos Borderlands 3. Finalmente se hizo un teaser, luego se anunció con un tráiler. Vamos a tener más cosillas, lo vamos a tener relativamente pronto, yo creo. Y es un juego pues muy esperado, una saga muy querida, tanto la primera como la segunda parte. Yo creo que la pre-sequel esa no está tan apañada, pero bueno. Y un título pues que por eso estáis aquí, porque sois un abanico de gente a la que le gusta mucho Borderlands. Y me gustaría que abriera Albert, no porque me lo haya dicho en privado por WhatsApp, sino porque bueno, creo que podría ser un buen inicio.
Bueno, lo primero decir que me decepciona que hables del anuncio de esta semana diciendo que es Borderlands 3, cuando todo el mundo sabe que el anuncio de la semana, del año, de la década y del siglo de lo que llevamos es, sin lugar a dudas, Vampiro 2, que no ha habido ocasión de hablarlo en este podcast. Pero bueno, si hay que hablar de Borderlands, lo hablamos. Como dices, lo sabíamos, no podíamos decir nada. No sé si es por el hecho de que ya lo sabíamos y con lo cual ya estábamos esperando a ver qué es lo que enseñaba, en vez de recibir la sorpresa de que realmente eso existía y enterarte de la nada. Tengo que decirte, Salva, me ha dejado frío el tráiler. No te diré me ha decepcionado, pero me ha dejado frío. Creo que Borderlands, tanto uno como dos, son juegos que en el género que últimamente está tanto de moda, del que tanto hablamos, el de los looter, creo que son los dos que lo... no que lo ponen de moda, pero sí que lo inauguran, incluso te diría, en lo que a popularidad se refiere. Y desde Borderlands 2 creo que el género ha pegado un despegue que va más allá de las premisas que ofrecía originalmente Borderlands. Tanto Destiny como The Division, incluso Anthem, pues cada uno ha ido aportando cosas nuevas a este género, acercándolo quizá cada vez más a lo que es el cruce entre looter shooter y MMO, cogiendo cosas del género de MMO, aplicándolas al concepto de looter shooter y haciendo pues eso, juego servicio donde la comunidad premia tanto o incluso más que el loot en sí, la experiencia de jugarlo con otros jugadores. Y te digo que me ha dejado frío porque con lo mucho que lo jugaré, segurísimo, con el día de fiesta que me pillaré cuando salga, todo esto lo doy por sentado, pero que ¿cuántos años han sido? ¿10 años después? ¿Casi? ¿De 7?
Sí, salió en 2009 el primero.
Sí, 10 años después. A tenor de lo que se ha visto en el tráiler, la cantidad de novedades que se aprecian en la fórmula Borderlands y en la fórmula Looter Shooter se cuentan con los dedos de la mano, insisto, a tenor de lo que hemos visto. Si ese tráiler me hubieran dicho que era de la enésima expansión de Borderlands 2, no me hubiera chirriado, porque tanto técnicamente como en lo que se ve jugablemente, lo veo tremendamente continuista, sorprendentemente continuista, y eso es algo que me sorprende, que tanto tiempo después lo que quieran ofrecer sea más de lo mismo. Yo esperaba, y sabemos, insisto, sabemos de él ahora mismo solo un tráiler, seguro que llegarán novedades, seguro que habrán cosas que no tenían los otros tres que ahora sí incorporarán, seguro que habrá cosas, como decía antes, de Destiny, de The Division y demás que se irán implementando aquí, pero lo que se ha visto ahora, hasta ahora, a mí, digo, vale, pues más Borderlands, pero no mucho más.
A ver, aquí hay una cosa, Borderlands ahora mismo es un juego que si tú ahora mismo vienes de cualquier otro looter, por ejemplo, voy a poner The Division 2, que es un juego, digamos, moderno, ¿vale? Y tiras para atrás hacia Borderlands, evidentemente Borderlands es un juego que está, voy a coger entre comillas, está vacío, ¿vale? El mundo de Borderlands está vacío, hay mucho yermo y es literalmente eso, yermo, está vacío, no hay nada, ¿vale? Entonces hay que ver cómo hará la transición desde la nada a mucho, ¿no? Porque hay que llenar ese yermo, hay que llenarlo, porque Borderlands era un juego que la gente, aunque sí que es verdad que se jugaba como looter, era un juego que muchísima gente, la mayor parte de la gente lo jugaba por campaña, ¿no? Era un juego que se jugó muchísimo con campaña, muchísimo en cooperativo, muchísimo en este sentido, más que, por ejemplo, otro looter como podría ser, yo qué sé, Diablo, ¿no? Entonces hay que ver cómo pasa de una a otra. Yo tengo esta duda. Yo juzgar por un tráiler, no. Porque yo creo que el tráiler era un teaser que lo hicieron largo, pero va en la línea de todos los tráilers que han hecho de Borderlands hasta el día de hoy. O sea, si miráis el tráiler del 1 o si miráis el tráiler del 2, siguen más o menos esa tónica. A mí, evidentemente, no se vio jugabilidad ninguna, ¿no? Es un tráiler de presentación, un teaser, prácticamente, ¿no? Pero, hostia, han tenido tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, yo voy a darles un voto de confianza a esta gente y a ver qué son capaces de sacar, porque a mí siempre el universo Borderlands me ha gustado mucho.
Sí,
entonces
sí,
hay que ver.
Borderlands, y con esto termino mi parte, una de esas partes que yo espero que evolucionen y que no se queden únicamente en lo que hasta ahora han anunciado, creo que el género looter, como decía Mote, yo creo que Borderlands la mayoría de la gente se pasaba la campaña, y sí que es cierto que en cuanto a mecánicas RPG, pues tenía un poco lo que eran las ramas de talentos de cada clase, de cada personaje, y el otro elemento que diferenciaba los estilos de juego o lo que modificaba tu forma de jugar era casi única y exclusivamente el arma. Yo esperaba, o espero, que en este Borderlands 3 el concepto build vaya un poco más allá. Que no todo dependa únicamente del arma aleatoria que ha caído, que tiene unos stats y unos perks random que hacen que dispare de no sé qué forma y rebote con no sé qué otra y el cargador, bla, 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 sino que eso se pueda unir de nuevo a talentos y, espero, a elementos tales como armaduras o mods o gadgets para conseguir ese factor Diablo de que, hostia, cuando yo... Vale, ya me he pasado la campaña, pero quiero que tú me invites a seguir jugándolo porque si consigo esto, esto, esto y esto, esta mazmorra, en vez de jugarla de esta forma que lo jugaba hasta ahora, con todos estos elementos la podré jugar de esta otra forma, porque mi estilo habrá cambiado radicalmente con esta build. En cambio, si me cae este otro objeto y lo combino con este, con este, con este, con este, con este, de repente mi personaje cambia radicalmente y esta misma fase del juego la puedo jugar de esta otra forma. Ahí radica la gracia de repetir una y otra vez el contenido que ofrecen estos juegos. Yo me decepcionaría bastante si de nuevo caemos únicamente en lo que diga el arma.
Paula.
Sí, yo creo que, o sea, estoy de acuerdo en que en el tráiler en sí no se vio demasiada evolución y demás, pero es lo que dice Mote, que tampoco se vio gameplay. Entonces la parte técnica, los FPS y todo esto, no lo podemos valorar mucho. En cambio, lo gráfico, yo sí que agradezco que se mantenga el estilo cómic, que esté así como... Es un estilo simple, pero a la vez muy, muy carismático, muy suyo. Y a mí me gustó porque vimos a muchos personajes que ya conocíamos, otros nuevos, han prometido muchas nuevas armas. Es un poco más y mejor, he querido entender yo. Entonces sí que creo que debemos esperar un poco a tener nuevas novedades acerca de todas estas características que esperamos ver. Pero para mí, como jugadora que me encanta esta saga, diría que no cambiaran mucho el núcleo de la misma, sino que eso, que añadieran esos detalles que lo hacen más rejugable, que luego meten muchos DLCs y ya te lo hacen alargar todavía más. Pero eso, que hagan que lo que tenía se mantenga y mejoren las partes donde podrían. Pero yo, de momento, tengo mucha fe en este juego y la presentación también estuvo muy graciosa, hay que decirlo.
Bueno, pues yo tampoco tengo mucho que decir porque apenas hemos visto nada, pero estoy esperando que confirmen la pantalla partida. Yo soy una defensora de la pantalla partida y hoy en día cuesta mucho encontrarla en shooters, ¿no? Los anteriores tenían, el Handsome Collection puso pantalla partida 4 jugadores, que esto ya es algo impensable hoy en día, y solo quiero ver eso, porque es un juego tan divertido que jugarlo con alguien al lado en el sofá es la bomba.
Sí, vamos, respecto al apartado gráfico, por lo poco que se ha podido ver por el tráiler, bien, la verdad que hay mucha gente que ha dicho que ve poca diferencia respecto a lo visto en los dos primeros Borderlands. Pero también hay que tener en cuenta que el estilo cel shading, digamos que es un estilo muy particular, ¿no? Y puede que esa sensación al principio por mantenerlo, ¿no? Que puede ser demasiado similar, pero oye, digamos que es la identidad de la saga. Tendríamos que ver mucho más para notar si se ha producido ese salto técnico o no. Yo estoy seguro de que se ha tenido que producir. Vamos, en Borderlands 2 y la presecuela eran videojuegos de la generación pasada. O sea que aquí Gearbox pues tiene que poner toda la carne en el asador. Y respecto a novedades, pues yo lo que espero sobre todo es que no le dé por incluir muchas de las que hay hoy día en este tipo de shooters, ¿no? Como pueden ser todo esto de los servicios, de las actualizaciones diarias, porque si te pones a meter en eso, luego te puedes ir al lado oscuro, que son las monetizaciones, aunque solo sean monetizaciones para un skin para el personaje o para el arma o para lo que sea, pero yo eso lo veo muy, muy peligroso. Ahí sí estoy de acuerdo en que Borderlands 3 debería mantener el núcleo jugable que han tenido las entregas anteriores. No creo que ahora tenga que actualizarse a lo que hay de moda actualmente.
Pero que la moda, sí, que es, la moda yo estoy no de acuerdo está... con... Didi, Salva.
No, iba a decir que yo creo que se puede mantener la base jugable conocida, ampliarla con elementos como los que decía Albert, pues de tener una personalización de armadura y tal que vaya más allá de las armas, pero yo tengo dudas que un modelo así funcione sin el concepto servicio que estamos viendo.
Es que, el concepto servicio no se limita únicamente a poner skins de armas. O sea, cuando hablamos de modelo servicio, yo por ejemplo me imagino un Borderlands 3 igual que fueron de los otros anteriores, y me parece bien, pero sin embargo me imagino un Borderlands 3 con la misma campaña, igual de larga, para que tú la disfrutes igualmente, pero al final del juego incluidas, pues yo qué sé, te digo ahora, tres mazmorras, un par de raids, una serie de eventos aleatorios por el mundo para hacer a tu ritmo, un par de currencies que va actualizándose cada mes para ir desbloqueando nuevas armas y nuevos de esto, y una serie de cosas para una vez me he pasado esa campaña, al igual que hemos hecho con The Division 2, que ha sido completísima y te ha dado 40 horas de diversión, una serie de elementos propios de los juegos de servicio para aquellos que queremos quedarnos y sacarle el jugo, tengamos ese tipo de contenido. Yo creo que sí que debería abrazar esa nueva forma de entender el género. A mí me gustaría que Borderlands, cuando me lo termine, ya sea con Mote, ya sea con Salva, podamos decir, oye, ¿te lo has pasado? Sí, tú también, sí. ¿Qué arma te ha caído tal? Oye, vamos a probar a tirar tal boss, vamos a hacer esto otro, vamos a tal, y vamos a seguir jugando 2 meses más, 3 meses o un año a este juego que tanto nos gusta. Yo no entiendo por qué debería ser malo adoptar las novedades o las características de Destiny o de Division.
Es que aquí también recuerdo el caso que hubo hace años con Duke Nukem Forever, que al final también lo acabó sacando Gearbox, y vale que fue un juego que tuvo un desarrollo casi infinito, que pasó por muchísimas manos, pero bueno, al final cuando lo cogieron los chicos de Gearbox, lo que hicieron, digamos, fue actualizar ese shooter a lo que se llevaba por entonces, hace una década, que sí, la regeneración de salud, que sí, meterte enemigos a saco pero en habitaciones cerradas, etc, etc, y al final el juego se pegó un buen batacazo por eso, porque lo que la gente, digamos, buscaba era un Duke Nukem puro, no lo que acabamos teniendo, y eso es lo que tengo yo con este nuevo Borderlands, que yo quiero jugar a un Borderlands 3 con todas las letras y no a otra cosa, vamos.
Lo analizó Mote y le dio un 6, me parece.
Sí, le dio un 6 y es una de las notas más altas que he dado.
Y demasiado, demasiado alto fue, sí.
Sí, lo que pasa es que, y además o sea, tuvimos movida por esa nota que puse, si no recuerdo mal, porque la distribuidora se quejó, que si tal, que si no sé qué. Yo les dije, ¿sabéis lo que tenéis entre manos? O sea, es que claro, es que no era un juego, digamos, que honrase la licencia, la franquicia Duke Nukem, en mi opinión. De todos modos, Relaño, te has ido muy lejos, ¿sabes? O sea, Duke Nukem y Borderlands no tienen nada que ver.
Sí, pero nada. Bueno, como al final acabaron en las mismas manos, pues...
Sí, pero nada, o sea, es un juego, uno está pensado para ser una campaña para un solo jugador y el otro está pensado para ser un juego multijugador. Borderlands se pensó para jugar en compañía, indudablemente en compañía, ¿vale? Y se disfruta mejor en compañía, casi todo se disfruta mejor en compañía, pero Borderlands especialmente. Pantalla partida, Yo, francamente, no estoy de acuerdo con Arashi. O sea, está muy bien el cooperativo de sofá, que yo le llamo, ¿vale? Está muy, muy chulo. Pero no es la forma ideal de disfrutar de un shooter, porque te pierdes algo por algún lado. Si es cooperativo, si es pantalla partida vertical, pierdes algo. Si es horizontal, pierdes algo, ¿no? Y al final, no, cuando tienes que matar al boss final y estás en cooperativo o pantalla partida, lo notas, ¿sabes? Así que mejor cada uno, ¿sabes? Con su tele.
No, bueno, pero que dejen la opción y cada uno juegue como quiera, que la opción la ponga,
sí,
claro.
Sí, sí.
Cuanto más mejor.
Opciones de más no pasa nada.
Pues no sé, chicos, yo creo que...
Habrá tiempo para hablar de él, porque entiendo que esto sí se va tranquilamente para cuando... ¿Año que viene o finales de este?
No sé, yo creo que no hay fecha.
Me parecería precipitado este año, así que yo apuesto más para principios, mediados del que viene, pero bueno, sea como sea.
Ahora a lo mejor al final del trailer ponía 2019 y nos rajan a dislikes. ¿Eh?
No, como no, yo lo vi varias veces y no ponía fecha.
Sea
todo
como
lo estamos
sea,
esperando hay, cerrar con eso, pero no.
Hay una cosa que está clarísima. En caso que esto se enfocara como juego de servicio, es decir, que no tuvieran ya pensado termino este, me pongo a hacer el 4, sino que queremos que esto perdure unos años como ha perdurado el 2, el género, el ruedo al que salen no es el mismo que el que se encontraron cuando estaban ellos solos, básicamente. Lo hemos dicho estas semanas por activa y por pasiva. El género está de moda, The Division, Destiny, Anthem, bla, bla. Entonces, esperemos que aporte novedades, que se haga su hueco y que consiga competir con estos que a día de hoy, pues, salvando el caso de Anthem, creo que están elevando el listón del looter un poco más allá incluso de lo que es sencillamente satisfacer a los fans del género. Yo creo que el último ejemplo de Division es un juego que todos, la mayoría de prensa hemos acabado concluyendo que independientemente que te guste o no el género, es un juego casi imprescindible. O sea, aunque no te guste toda la movida del looteo, del endgame, bla, bla, el juego por lo que ofrece en sí, por la campaña en sí, es totalmente recomendable, sea cual sea el género que a ti te gusta. Así que esperemos que Borderlands funcione con estos titanes en el mercado.
Muy bien, pues si os parece nos vamos al último tema que, bueno, alegró el día a relaño y que no es otro que la nueva Mega Drive Mini. O sea, como es habitual, pues Sega rebufo, ¿no? Y decide sacar una plataforma mini que es, yo creo que es preciosa. Además sale con el mando clásico de 3 botones. Supongo que nos vamos a ir olvidando de Street Fighter, tampoco era la mejor versión, y que bueno, que va a llegar con 40 juegos, 80 euros, llega, si no me equivoco, en septiembre en Japón, no sé si está confirmado en todo el mundo, y que entra pues en la vorágine esta que hemos visto pues de consolas retro, mini, que venimos ahora un poco del fail de PlayStation Classic, y que a ver qué tal cómo sale. No sé qué opinión te merece Relaño lo que hemos visto, la tecnología que va a usar, etcétera.
Hombre, el de Mega Drive Mini es un caso que viene de lejos, o sea, incluso de mucho antes de que Nintendo pusiera, digamos, de moda estas consolas clásicas reducidas. O sea, Sega, digamos, que había cedido la licencia a la compañía T-Games y ellos se dedicaban, pues, a lanzar una Mega Drive Mini al mercado en estos años atrás. Y, vamos, eran modelos bien para conectar a la televisión o bien para jugar en portátil. Había algunos que incluso podía conectar los cartuchos de la Mega Drive antigua. Había otras incluso que tenían entrada para tarjeta SD para poder meterle ahí ya todos los juegos que quisiera. Pero oye, tenían sus puntos flacos, ¿no? En las portátiles, sobre todo el sonido en la que se conectaban a la televisión la imagen, y ahora Sega pues parece que quiere hacer las cosas mejor, quiere hacer las cosas bien, así que de momento, por todo lo que se sabe, la cosa promete, tanto el embalaje en sí, que es idéntico al que tenía la Mega Drive clásica que venía con el primer Sonic, hasta la forma de la consola, el mando tal y como te he dicho, Salva, algo que que ha arrastrado mucha polémica porque digamos que el mando de tres botones lo vamos a tener aquí en Europa, pero los japoneses van a tener su mando de seis botones. Así que ellos sí que van a poder jugar a Street Fighter 2, que como todos sabemos es la mejor versión del juego para consola de 16 bits, sin problemas, pero los europeos pues tendremos que apañarnos de otra manera. Y vamos, respecto al catálogo, todo lo que se ha visto hasta ahora, no se han anunciado todos los juegos, solo unos cuantos, pero oye, la cosa promete. Todavía obviamente faltan muchos clásicos, como puede ser la trilogía Street of Rage, pero y no, lo interesante es que no hay solo juegos de la propia Sega, como suele pasar en estas consolas mini, sino también por parte de third party, que por ejemplo por parte de Konami tenemos el Castlevania de Mega Drive, que era bastante bueno. Así que veremos a ver si al final lo que tenemos aquí es algo parecido a lo que fue Super Nintendo Mini o lo que fue la malograda PlayStation Mini, ¿no? De estas navidades, que ha dejado a la comunidad retro un poco con el cuchillo entre los dientes.
Oye, Relaño, ¿y que no lleve toma de auriculares, cómo lo ves?
Hombre, eso era de esperar. De hecho, en los primeros modelos de Mega Drive sí la llevaba, pero luego ya Sega la eliminó en los siguientes. Era algo muy curioso, ¿no? El ver una consola con su propia toma de auriculares, porque fue algo que acabó estando en desuso. Así que yo, por desgracia, no me esperaba que en esta revisión la pusiera.
Bueno, dicho todo, os voy a preguntar qué juego os gustaría ver en el recopilatorio. No me digáis los Sonic, que estamos de acuerdo que son los únicos buenos, pero de los otros, ¿qué juego?
No, tiene que haber, evidentemente, yo creo que Streets of Rage, por lo menos, uno estará, ¿vale? Es verdad que ahora mismo puedes jugar Streets of Rage casi tanto en tantas plataformas como Skyrim, ¿vale? Pero yo creo que si haces un recopilatorio de Mega Drive, tienes que meter este, ¿vale? Y además que es uno de esos juegos que se puede jugar bien con tres botones, para empezar, lo cual es una ventaja. Y yo creo que es un icono de los juegos de la plataforma. O sea, no meterlo sería hacerle flaco favor a la lista de juegos en general. Yo creo que lo van a acabar metiendo.
Ahí lo malo es que vamos a tener más o menos el mismo problema que aquí que con la PlayStation Mini, ¿no? Que digamos que el catálogo de videojuegos occidental va a estar enfocado más al gusto norteamericano. De ahí que ya de los primeros juegos que se ha anunciado que van a entrar va a ser el Echo de Dolphin. Algo que yo no entiendo porque ese juego nunca pude tragarlo, pero oye, en Estados Unidos por lo visto es toda una institución, ¿no? Así que veremos a ver cuáles anuncian luego, pero para mí deberían estar todos los de Treasure. O sea, el Gunstar Heroes creo que ya está confirmado, así que el resto, Alien Soldier, Dynamite Heady, eso deberían estar. Y también el Soleil, que fue un gran JRPG que incluso estaba a la altura, si no era superior al Super
Nintendo. No lo digas, en serio, no lo digas porque le faltas al respeto a los oyentes y a Albert.
Así que ese también espero yo que esté dentro.
Muy bien, a Paula no había nacido cuando estaba Mega Drive, o sea que no nos puede indicar nada.
No tuve
nada.
El placer de conocerla, pero
sí,
bueno.
Pero Arashi sí que es un poco añeja ya, ¿eh? Arashi es de nuestra quinta. No, se ha hecho el silencio.
No, pues cuando decís de nuestra quinta,
sí,
hay una quinta y después la mía.
He hecho la loca,
sí, es otra quinta.
No, soy añeja, sí, tengo que reconocerlo. Bueno, pues sí, yo Mega Drive no la tenía porque en esa época yo tenía la consola siempre de la competencia, el ordenador de la competencia. La Mega Drive tenía mi primo, pero como estaba ahí campeando, digamos, cada día en su casa de Ocupa, pues jugué mucho. ¿Qué me gustaría ver? Pues bueno, ya lo habéis dicho, Street Fighter 2, nos habéis dicho Golden Axe, el Dynamite Heavy este, otro que me gustaría es el de Story of Thor, no sé, hay tantos que hasta el Column me gustaría jugar, que a mí ese juego me viciaba mucho, y estaba el recopilatorio ese donde venían los tres juegos y el Column estaba y le daba mucho, no sé, son 40 juegos, espero que pongan
los mejores de Sega, que no tengamos que descargarlos aparte, como ha pasado en la Super Nintendo Mini. A ver, yo creo que con tantos juegos buenos que sacaba Sega, debe aprovechar esta consola, sobre todo después de esas copias baratas que hay de por ahí de la Mega Drive Mini. Hazlo bien y que no, y sobre todo con la emulación, me preocupa, porque precisamente una de las críticas que tuvieron esas consolas minis era que la emulación era muy mala. Espero que esta vez se lo ocurren y no tengamos problemas como en la PlayStation Mini.
A ver, espérate un momento.
Hombre, es de esperar que sea así, desde luego. Si no, es que la gente se echaría encima de la compañía. De hecho, al principio, cuando Sega anunció su Mega Drive Mini, se descubrió que la consola la iba a fabricar AT Games como ya había fabricado las anteriores, ¿no? Y bueno, digamos que la comunidad se incendió y por fortuna y Sega ya dio un paso atrás y se replanteó las cosas.
Sí, sí, sí.
A ver, Best Mega Drive Games.
No, ya lo he hecho yo, Salva, ya lo he hecho yo.
Ah, ya lo habéis hecho tú, bueno, pues sí, nos repartimos, sí, ¿vale? Yo os diría, Shinobi, porque estamos ahí con la fiebre de los ninjas, ¿no? Sí. Y también os diría, a ver, Rist, ¿qué es esto de Rista? No, Alien Soldier, no.
Yo te voy a ser sincero, Salva, eso es buenísimo. Al final, es que no es reconocerlo, sencillamente, una realidad como un templo. La edad que yo tenía por aquel entonces, cuando Mega Drive era una de las dos consolas de referencia del mercado, no me hace recordar de lo que jugué qué era lo bueno y qué era lo malo. Con lo cual, a la hora de decidir qué es lo que me gustaría que estuviera en Mega Drive, es sencillamente esos juegos que cuando yo los veía por la tele o los probaba, era como, Dios mío, esto me hace feliz, ¿no? Yo no recuerdo muy bien si Jurassic Park era muy bueno o muy malo. No lo recuerdo. Sencillamente sé que en aquella época, en mi edad, Jurassic Park, yo cuando lo vi eso moverse en una consola, flipé. Con lo cual, si consigo tener en la tele algo, ya sea mejor o peor, que me rememore esas sensaciones que tuve cuando jugué Jurassic Park a la edad que tenía en Mega Drive, pues para mí ya ha compensado el
lo que pueda costar. Yo tenía 36 años cuando Mega Drive y la verdad es que es una consola que disfruté. Yo la disfruté muchísimo en Mega Drive, en serio, o sea, la quemé literalmente, y Columns me pareció un juego de la hostia. Es uno de los juegos referencia, lo que pasa es que, bueno, como no tuvo versión portátil, no tuvo el triunfo que tuvo a lo mejor Tetris, ¿no? Pero era un gran, gran juego, y no lo sé, se han hecho mil copias de Columns, hasta cierto punto, hasta Candy Crush podría considerarse una inspiración en Columns, ¿no? Y caray, creo que el mundo le debe bastantes cosas a Mega Drive. Incluso no, el año y yo hicimos un Mary Podcast retro al respecto de Mega Drive, si no recuerdo mal, ¿no? El año. Y hablamos todo lo. O sea, podéis ir ahí, lo podéis buscar, está en Mary Station si queréis más información sobre lo que hablamos en su momento de Mega Drive. Pero vamos, que es un consolón, y sacar 40. Son 40. Saldrá algún juego malo, porque con 40 juegos alguno vas a decir cuestionable esta inclusión, pero que vais a ver, que tampoco, no nos engañemos, no vais a comprar esta consola para jugar a los putos juegos, lo vais a comprar para a la puta foto a Twitter.
Correcto.
Y ya está. A ver, yo ya le he hecho un hueco delante de mi tele, donde tengo la NES, la Super NES Mini y la PlayStation Mini sin conectar.
Claro,
pues yo ya le he hecho un hueco
para eso.
No, ahora ya echa la broma. A mí sí que me gustaría ver los dos juegos de Mickey Mouse, el Castle of Illusion y el World of Illusion.
Claro,
así que bueno. Menudo remake hicieron. Y bueno, y luego está Aladdin, que la gente dice que es el bueno, pero no es canon, porque Aladdin no cogió una espada en toda la película, y hay bastante espada, es el mejor juego. Retrasado, hombre.
Eso sí estaba en una escena eliminada del juego, hombre.
Ah, vale.
De la película. Pero vamos, hombre, los juegos de Disney ya es un tema que dependerá de las licencias. Pero
sí, está claro.
Por ejemplo, Konami hizo cosas muy buenas en Mega Drive. No solo Castlevania, también hay un Probotector bastante bueno. Un Tortuga Ninja al estilo beat'em up. Así que veremos
si no metieron. Konami no está para estas cosas.
Ya, pero bueno, si han metido el Castlevania, es que yo todavía no me lo creo que haya metido el Castlevania. Pues oye, ya que está, pues se podrían pedir los demás.
Pues veremos, son 40 juegos, son el doble que los de la Super NES Mini, porque eran 20, me parece.
Es que Nintendo siempre ha sido muy racana al respecto.
Sí, sí. Lo que pasa es que veremos de estos 40 juegos cuál supera al 20 mejor de la Super NES Mini, ¿no?
Pues todo, o la mayoría, vamos.
En fin, muy bien. Mote, ¿te la vas a comprar? Sí, ¿no? Supongo.
Bueno, la PlayStation no la compré, ¿no? He comprado todas estas consolas mis, pero bueno, yo mi ratio de likes por compra no es altísimo, con lo cual no me compensa mucho como a ti, ¿no? Que de vez en cuando vas poniendo estas fotos, mirad lo que tengo aquí, tal, no sé qué, lamentable. ¿Vale? O sea, no sé.
¿Pero
no
me tienes silenciado?
No, hace tiempo que no.
Desde ayer, por lo menos.
Hace bastante tiempo que no. Se piensa que solo él me silencia a mí, ¿sabes? No ha sido pesado este ni nada. No, hace tiempo que ya no, pero sí que es verdad que cuando haces estas cosas, mirad mi esquina, mi columna de cada celda, ¿sabes? Estás de hostia, pero bueno, no pasa nada, que todos tenemos nuestras cosas, que decir, yo también tengo las mías y tú en este momento pues te metería debajo del agua hasta que dejaran de salir burbujas, pero no pasa nada, ¿sabes? Quiero decir, no, todo, al final sí es con cariño todo.
Sí, si es con cariño no pasa nada, vamos.
Todo lo que hemos hecho por ti, tanto yo como Albert, y
sí, lo poco que lo agradece, que lo poco que lo tiene en cuenta.
Increíble, no, lo poco que lo reconoce y que...
¿Estarías bueno en Vandal, Mote?
Y si estuviese en Vandal, a lo mejor me tocarían mejores juegos, ¿eh? Ojo, no lo descartes.
Bueno, y terminando con el tema este de la Mega Drive Mini, un detalle más de lo que se sabe por ahora es que Sega está cuidando bien el producto, porque digamos que la música de los menús va a correr a cargo de Yuzo Koshiro, que vamos, es una leyenda de la banda sonora de videojuegos para 16 bits. Quien firmó la banda sonora de Street of Rage, también de los Shinobi y de muchos más títulos, oye, y que vaya a estar ahí, digamos, ahora con una composición nueva para el menú de la consola, pues dice mucho a favor de la máquina.
No sé si este es el argumento de venta definitivo.
Hombre,
a mí me gusta.
Pues yo no lo sabía y me alegro.
Menos mal, ¿no? Entonces,
a que sí, hasta Salva se alegra con lo nintendero que es.
Motivos para comprarla. Hostia, la música del menú, ¿eh?
De Yuzo Koshiro, cuidado, ojo, cuidado.
De nombre de japonés random, ¿eh? Ojo, cuidado.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí.
Oye, déjame una cosa, no viene al caso, pero es que estaba navegando por Steam y esto que cuento es verdad. Estaba viendo ofertas, viendo juegos, saltando de una página a otra. Hay una oferta, una Activision Collection Pack en Steam, que por el módico precio de 720 euros, pues te vienen un montón de juegos de Activision, ¿sabes? Pero es como... ¿Sabes? Hay una oferta. En la lista de ofertas hay una de 5,99, en la de 19,99, y de repente hay una oferta de 720 euros que vendrán muchos, ¿eh? El año, todos los que tú quieras, pero coño, o sea, de repente que dices, ah, pues mira, sí, esto. Esta noche tonta.
Interesante, interesante.
Lo pones en la lista de deseos, ¿no? Lo pones.
Claro, 720 euros de Activision Collection Pack. Yo creo que han sacado todo lo que tenía en el directorio ellos suyos, en la C2 puntos. ¿Qué tenemos ahí? Mételo también. ¿Qué es esto? Pero es que no está todo cagado este. No, mételo también.
Ay, Dios.
En fin. Nada, solo, perdón. Ya puedes seguir.
No pasa nada. Vamos a despedirnos y ya está. Pues bueno, yo creo que ha sido un podcast ágil, sin alargarnos, pim pam pim pum, y
a
ya hemos acabado.
Gil.
¿Qué?
A punto Gil, no, este no lo hayas visto nunca. Este. Ágil, a punto. Ah, da igual, sigue.
Sí, vale, ágil, oh, vale, oh, vale.
Jocoso.
Qué bueno.
Ha vuelto el chiste del final.
El año te ha parecido.
Qué bueno, muy bueno.
Hacía tiempo que no coincidíamos, pero no bajó el nivel.
Bueno, si no bajas el nivel, no puedes hacer chistes porque los de las 7 primeras temporadas ahora mismo irías a prisión.
A prisión, sí.
En fin, Albert, como siempre, y lo sabes, que lo digo desde el corazón, ha sido un placer estar contigo una vez más, compartiendo sabiduría y experiencia. Espero que vaya todo bien y hablamos mañana a las 8 de la mañana.
Sí, que creo que el banner nuevo, si no es mañana, es pasado, así que hay que estar ahí. 720 euros por 50 juegos de Activision, no, pero por un banner tonto, sí. Hala, hasta luego.
Mote, siempre bueno. Ahí. ¿Mote?
¿Veis? Un placer estar con vosotros una semanita más. Hoy más sosegado que de costumbre, pero os quiero igual.
El año voy ahorrando, ¿eh? Para comprar 10 Mega Drive Minis, porque si se te rompen 9, ¿qué pasa ahí? Claro,
siempre quedará una, hombre. De todas maneras, lo que más me alegro es que vaya a comprarla también tú y te vas a dar cuenta al fin de lo grande que era la Sega de los 90 y te vas a arrepentir de todo tu pasado.
Sí, yo tuve Mega Drive y la tengo todavía. Bueno, tengo una ahí que no tiene la entrada, lo he mirado antes, de auriculares, mi versión no la tiene.
Ya, pero seguro que lo compraría para dejarla ahí abandonada en un rincón como si fuera el Wi-Fi.
No, lo pondré. Así tengo expuesta la PlayStation Classic. Esta, ¿cómo no voy a tener la Mega Drive Mini? Regaño, por favor.
Hombre, eso sí, eso sí.
Paula, un placer, muchas gracias.
Igualmente, gracias por invitarme una vez más y un placer hablar con todos vosotros y escuchar las agilidades mentales.
Oye, que vosotros decís lo de invitar y tal, pero que esto lo podéis facturar.
Sí, sí.
Ah, vale.
Pero bueno, queda bien decirlo.
Ahora sí.
Así que, buena nit.
Buena nit.
Buenas noches.
Ahora sí, buenas noches, gracias.
Ha sido un placer y nada, me voy a subir unas cuantas capturas de Sekiro a Twitter. ¡Hala!
Ahí.
Te pondré etiqueta, Mote.
Es un gran fichaje. Le gusta Halo, le gusta Sekiro, no sé. Tiene un problema con las hamburguesas, pero bueno.
Igual tofu.
En fin, ya lo sabéis. Cualquier cosa, comentarios, audio. No sé, ¿se mandan audios todavía? No,
si la gente quiere mandarlo, pues que los mande.
Sí, que los mande. Ya sabéis, agil@mediestation.com. Y. Y la semana que viene, lo que os digo siempre, no van a estar los mejores, pero va a estar gente y eso siempre es importante, que haya gente aquí. O sea que nos vemos, os veis con los demás la semana que viene y nosotros dentro de un tiempecito. Hasta la vista. Sí.